Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Es la 1:02 de la tarde. Bienvenidos sean ustedes. Están en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Hoy, 12 de marzo del 2024. Mi nombre es Rodrigo Valvanera y como cada martes tendremos las noticias más relevantes en el espectro de la diversidad. Oigan, muchísimas cosas pasando en nuestro país y en el mundo. En Palacio Nacional están de alfombra y caravana porque... hoy visitan al presidente López Obrador los reyes de Suecia. López Obrador lo recibió hace casi tres horas ya, ahí en Palacio Nacional, y en la mañanera dijo que era por intención, pues sobre todo de una inversión importante que según podría venir desde Suecia. Lo que parece un poco paradójico es que el presidente López Obrador reciba a los reyes suecos y no reciba pues a los padres de familia de los normalistas de Ayotzinapa. Así un poco el doble sentido, el doble discurso de este gobierno en el poder. Imagínense lo que hubiéramos dicho, y con muchísima razón, si esto mismo hubiera pasado en el último año de el sexenio de Enrique Peña Nieto. Peña Nieto recibiendo a los reyes suecos y los padres de los normalistas afuera de Palacio Nacional sin que les abran la puerta. Hubiéramos puesto el grito en el cielo, y con mucha razón, y no veo razón por la cual no hacerlo ahora. Así que pues bueno, estaremos pendientes a lo que salga de esa reunión, pero siempre con eso, con esa crítica en nuestra mente. Las primarias en Estados Unidos están a todo lo que dan, o bueno, muchos dirían que sí, otros dirán que ya quedaron definidas. Luego del pasado martes, el pasado super martes llamado allá en Estados Unidos, donde Trump arrasó en 14 de los 15 estados que votaron en las elecciones primarias, pues ya está muy definido que va a ser Trump contra Biden, una revancha del 2020. Pero lo interesante es que hoy, 4 estados, Georgia, Hawái, Mississippi y Washington State, van a votar, y tanto Trump como Biden podrían cruzar hoy mismo en la noche el umbral de delegados necesarios para convertirse oficialmente en los candidatos de sus partidos, para que les den el papelito, vaya. Pero bueno, eso ya nada más es un trámite. Es seguro que van a ser pues esos dos personajes de nuevo, Trump contra Biden. Y pues obviamente las campañas en nuestro país también están a todo lo que dan, nos están bombardeando en televisión, o todo parece que va a estar más pegado que Xochitl Gálvez y Claudia Sheinbaum hasta ahora. Digo, todo puede pasar, y esas son la bendición o maldición, depende desde dónde lo veas, de las campañas electorales. Pero sin embargo, pues estaremos muy, muy atentos a lo que pase en esa campaña local, que es de vital importancia para nuestra querida Ciudad de México. La izquierda que pues desde 1997 gobierna esta ciudad, no había tenido una elección reñida desde el 2000, cuando López Obrador se enfrentó a Santiago Krill, en donde López Obrador ganó, pero por un margen estrecho. Desde ahí, Marcelo Ebrard había arrasado, Miguel Mancera había arrasado, Claudia Sheinbaum arrasó, pero ahora pues todo pinta para que Claudia Brugada pues se vea enfrentada a un candidato competitivo como lo es Santiago Taboada. Pero bueno, estaremos aquí hablando de eso los próximos meses. Hoy tendremos un gran programa. Estará con nosotros Enrique Darson, primero, profesor de la Ibero y experto en política estadounidense, justamente para hablar pues de el estado de las cosas en Estados Unidos, porque además del supermartes y de las elecciones de hoy, Pues el State of the Union, el informe presidencial de Joe Biden el pasado jueves, dio muchísimo de qué hablar a nivel internacional, y justamente pues vamos a desmenuzar todo eso con Enrique Darson, y posteriormente estará con nosotros Katia D'Artigues. Ella es periodista y fundadora del medio Hashtag Yo También, ya la conocen, es gran amiga de este programa. Con ella vamos a hablar de una iniciativa que está impulsando, que se titula Hashtag Yo También Voto, para impulsar el voto de personas con discapacidad en estas elecciones del 2 de junio. Muchas veces, tristemente, las personas con discapacidad en nuestro país se quedan sin votar porque no tienen acceso, no tienen manera de transportarse ese mismo día a las urnas. Esta iniciativa pues está tratando de paliar esa problemática. Entonces, justamente vamos a hablar con Katia al ratito, así que no se despeguen. Ya se saben las vías de contacto, estamos en Twitter o ahora X como @Ibero99FM. Yo personalmente estoy como @robalvanera con B grande y luego B chica, y está el teléfono de la estación, que también es nuestro WhatsApp, que es el 55 529 2599. Ahí nos pueden mandar sus mensajes, sus notas de voz, sus videos, sus fotos, sus mentadas de madre o sus saludos, y ahí estará nuestra querida Vampi para responderles. Vámonos rapidísimo con el resumen de noticias.
Hoy.
Noticia del día de hoy: el asesino de Yanqui Cotán Gómez Peralta, estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa, se ha fugado. El Yanqui, como se le conoce a Yanqui Cotán, fue asesinado de un duro disparo en la cabeza por parte de la policía estatal la noche del pasado jueves en Chilpancingo, Guerrero. Andrés Manuel López Obrador declaró que no han alertado a la Interpol, ya que primero se llevará la investigación por parte del gobierno. Esto ha desatado un caos en Chilpancingo. Oigan, y 200 toneladas de alimentos zarparon esta mañana de Chipre, allá en el Mediterráneo, con destino a Gaza. Todo gracias a World Food Kitchen, la ONG fundada por el célebre chef José Andrés. Este acto es parte de una prueba de apertura de un corredor marítimo de ayuda humanitaria a 5 meses de la crisis alimentaria a la que se enfrentan los palestinos. Y como lo comentaba, tras la revelación de la fuga del policía que asesinó al estudiante normalista de Ayotzinapa, Yanqui, incendiaron varios vehículos y lanzaron petardos varios manifestantes a las oficinas de la Fiscalía General de Guerrero hace apenas unas horas. Está crítica la situación en Chilpancingo y estaremos muy atentos a las noticias que salgan de la capital guerrerense. Oigan, y por último, una noticia también de última hora: aproximadamente 200 personas con discapacidad visual cerraron la calle Arcos de Belén y pretenden marchar al Zócalo capitalino, pero la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ya implementó un cerco para evitar su manifestación. Las personas con discapacidad visual piden equidad y acceso a espacios laborales dignos. Estaremos también muy atentos a lo que sucede, porque ya ocurrió un altercado ahí en esa manifestación, lastimosamente, contra la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hasta acá el resumen nacional. Ya tenemos en la línea a nuestro primer entrevistado del día de hoy, nuestro gran amigo Enrique Darson. Ustedes ya lo conocen, profesor de la Ibero y experto en política estadounidense, el que siempre nos ayuda pues a leerle la mano a los gringos. Enrique, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rodrigo? Un gusto y saludos a ti y al auditorio.
Muchas gracias por tomarnos la llamada, como siempre, Enrique. Oye, pues preguntarte, Para empezar, mucho se está hablando de lo que ocurrió la última semana en Estados Unidos, porque primero tuvimos el supermartes, en donde pues prácticamente ya se definió que Donald Trump será el candidato republicano, pero luego el jueves tuvimos el State of the Union, en donde pues muchos están anunciando como los grandes heraldos el regreso de Joe Biden. ¿Tú qué crees? ¿Regresó Joe Biden?
Yo pienso que sí. Fíjate, Rodrigo, que yo siempre he sido muy optimista en cuanto a Biden. Generalmente da la sorpresa, ya venció a Trump una vez, entonces podría volverlo a hacer. Se ve mucho más energético y vamos a verlo más combativo, digamos que es la única manera en la que puede ganar la elección presidencial. Y mostrando que tiene mucha afinidad hacia... las respuestas rápidas, pues congruentes, en general, vamos a ver si le alcanza, ¿no? Pero sí, para mí es absolutamente un regreso a la forma, ¿no? Back to form.
Creo que nos sorprendió a todos. No sé qué se haya tomado el presidente Biden justo antes de entrar al Capitolio. Pero sí, se le vio muy rápido, muy ágil, muy combativo, y justo lo que me impresionó es que yo me puse a ver Fox News después del discurso y todos estaban hablando de que Biden estaba enojado, Biden estaba muy, muy enojado, pero bueno, después de que llevan 3 años diciendo que Biden está decrépito, pues eso es positivo para Biden, que Fox News esté diciendo que está enojado.
Claro, absolutamente, porque pues sí, estás decrépito o estás... No puede ganar, ¿no? En Fox, pues por supuesto que siempre lo criticarán. Pero sí, pues qué bueno que está demostrando que tiene que poner al trabajador estadounidense por adelante. Y si hace eso, pues podría, ¿por qué no?, volver a vencer a Trump.
Oye, algo que sí... De lo cual fue muy criticado Joe Biden en su discurso, sobre todo por la comunidad migrante latina en Estados Unidos, fue por el uso de este adjetivo de ilegal cuando se refirió a la persona que asesinó a una mujer en Georgia. ¿Qué opinión te mereció eso y también su posterior disculpa?
Sí, claro, pues está como en la mente de todos la famosa palabra ilegal, políticamente incorrecta, porque pues bueno, ningún ser humano es ilegal, como bien lo conocemos los expertos en el tema, pero bueno, me parece que es un faux pas o un error que le beneficia a Biden en ese afín a querer consagrarse en el centro político, me refiero, ¿no? El centro ideológico político. Se trata también de demostrar que puede ser un candidato que va a estar a favor de la ley y el orden, que siempre ha sido un flanco un poco débil para el Partido Demócrata. Y pues bueno, va a estar golpeando en ese sentido. Creo que también nos va a dar sorpresas en el sentido de ser mucho más rudo en cuanto a controlar la frontera, porque esa es una, por más que sea una amenaza un poco falseada, ya que no hay un peligro como tal de la frontera, o no como nos quiere hacer ver el Partido Republicano, sí es algo que está en la mente de los votantes, ¿no? Van a exacerbar este asunto de que pueden llegar a cometer crímenes o pueden saltarse la ley. Y pues los demócratas van a tener que jugar ese juego sucio. Pues veo bien la respuesta y el mismo error, ¿no?, de Biden.
Oye, justamente le comentaba a la audiencia, Enrique, que hoy hay 4 primarias que, bueno, ya son más de trámite que nada, pero son importantes porque el día de hoy en la noche, pues tanto Biden como Trump podrían cruzar ya el umbral de delegados que necesitan para oficialmente ser considerados como los candidatos de sus partidos. ¿Cómo ves las elecciones de hoy?
Sí, así es. Más que nada un mero trámite. Se habla que, por ejemplo, el estado de Washington, que tiende a ser bastante progre, puede causarle algún problema a Biden de que su coalición Pues a lo mejor no está muy contenta con el apoyo tan irrestricto hacia Israel que ha manifestado el presidente. No creo que sea un colapso, ni mucho menos, y Biden la tiene absolutamente garantizada frente a candidatos como Robert Kennedy Jr., ¿no? Que se quedaron ya muy por atrás. No va a haber realmente grandes cambios. Yo sigo esperando en cuanto se fortalezcan los juicios que vienen en cuanto hacia Trump, pues sigo esperando si se puede mantener en el poder o no, como candidato, ¿no?, presidencial. Posiblemente sí, ¿no?
Sí. Entonces, muchos argumentaban, Enrique, que esa era la apuesta de Nikki Haley, ¿no? Quedarse, ya sabemos que ya se salió, pero quedarse hasta la convención republicana para ver si pasaba algo extraordinario, Trump en la cárcel o algo, y tener una convención, como le llaman allá los gringos, contested, para tratar de ganar algunos delegados allá, pero tú ya no lo ves posible.
No, casi imposible. La pueden volver a llamar, por supuesto, ¿no? Si es que Trump está descalificado, pero pues como lo hemos platicado ya aquí en tu programa, Rodrigo, la Suprema Corte tiene un tinge o un toque conservador en donde muy posiblemente no van a generar una crisis constitucional descalificando a Trump.
Oye, hablando de la Suprema Corte, como tú sabes, en las próximas semanas pues van a tener que decidir sobre un fallo acerca de la supuesta inmunidad que argumenta Trump que debe de tener cualquier presidente en Estados Unidos. Muchos están diciendo que pues no se la van a dar, pero sabemos que hay varios, o sea, tiene una mayoría conservadora la Suprema Corte. ¿Tú cómo crees que termine ese fallo?
Híjole, eso sí está en el aire, y es una pulsión que tiene el presidencialismo estadounidense, que es imperial, ¿no? Y que viene desde que Nixon en sus entrevistas decía, es que si el presidente comete un crimen no es ilegal, ¿no? Con esas letras. Y por supuesto que sí hay una lectura ahí política, que el presidente puede hacer cualquier cosa. No creo que se aventen a pasarlo, pero como tú bien dices, el hecho de que tenga esa mayoría conservadora lo puede llevar del otro lado, ¿no? Y que certifiquen este tipo de inmunidades. Por el otro lado está el asunto de si hubo una traición a la patria o no en cuanto a aceptar los ataques del 6 de... o auspiciar los ataques del 6 de enero, ¿no? En el Capitolio. Muy dividido.
Sí, creo que esas decisiones van a ser controversiales, no importando cuáles sean. Oye, por último preguntarte, Enrique, creo que ayer Donald Trump dio varias notas al margen, pero que ya a lo mejor ya no nos espantan porque es tanto el caos que envuelve a Trump. Pero la verdad es que vale la pena hacer hincapié en ellas porque son escandalosas, en mi parecer, ¿no? Primero que llegaron al RNC, al Comité Republicano, y corrieron a 60 republicanos. Luego que un trabajador en Mar-a-Lago dijo que siguen varias cajas escondidas de documentos clasificados, y luego una filtración de que un trabajador dice que Trump decía que Hitler había hecho cosas buenas. ¿Qué opinas de todo esto? Sí, es solo en un día.
Todo en un día, y nos faltó también el chiste de Jimmy Kimmel, ¿no? En los Oscars, porque también, por supuesto, Trump no se pierde los Oscars. A mí me parece que esto tiene encantado a Trump. Trump es especialista en el espectáculo y en manejar una agenda muy cargada donde la gente se divierta y se la pase bien. Entonces, qué mejor que salgan estas cuestiones escandalosas. No es por sí que Trump sea un simpatizante de los nazis, pero bueno, si de repente se corre por ahí la voz, pues tampoco lo afecta tanto, ¿no? A diferencia de un poco más la estructura sosa, aburridona que tiene el Partido Demócrata, pues de legislar y cuestiones que al electorado promedio, pues sí, realmente le aburren, ¿no? Entonces vamos a claro. estar viendo a un Trump empoderado, tratando de hacer el agenda setting, ¿no? Un poco como lo hace nuestro presidente, mientras más escandaloso, mejor.
Vaya, vaya, va a estar de locos de aquí a noviembre en Estados Unidos, y también pues estará de locos para nosotros, porque muy probablemente Trump nos use como piñata en varias ocasiones. Enrique, muchísimas gracias por estos minutos.
Gracias, Rodrigo, a ti y a tu auditorio, es un gustazo.
Abrazo, Enrique Darson. Pues sí, de aquí hasta principios de noviembre, Donald Trump y Joe Biden se estarán dando duro y macizo. Y como lo digo, muy probablemente Trump va a usar a México y al tema de la migración como de uno de los temas más importantes dentro de su campaña, y por lo tanto, pues eso no va a ser bueno para nuestro país. Deberíamos de estarnos preparando, tanto el gobierno actual como los equipos de las dos candidatas punteras, para lo que venga, ya sea que vuelva a ganar Trump o que vuelva a ganar Biden, pero inevitablemente el tema de la migración va a ser un tema central en la campaña estadounidense y por lo tanto también en la nuestra. Oigan, ya saben esta nueva sección que tenemos titulada Casilla para Llevar, en el marco de nuestro proceso electoral. El día de hoy, Camila Solís y Tania Villacampa nos platican sobre los requisitos para ser presidente o presidenta en nuestro país. Vamos a escucharlo.
Casilla para llevar.
Sergio Mayer, Lili Téllez,
Paquita la del Barrio,
Silvia Pinal, Lagrimita,
Alfredo Adame. Adame.
¿Quién será nuestro próximo representante?
¿Don Beto? ¿Don Beto?
¡Seú! ¡Bumas!
Para desempeñar un cargo de elección popular en México, existen varios requisitos constitucionales que encontramos en los artículos 55, 58, 82 y 116. Aunque hay algunas especificaciones que difieren según el cargo, a grandes rasgos quienes se postulen deben de ser ciudadanos mexicanos de nacimiento en pleno goce de sus derechos, residir en el país o el estado cierto tiempo antes de la elección, no desempeñar algún cargo activo en el gobierno o en el ejército a menos de que se separen de este previo a la elección, ni ser ministros de algún culto.
La edad es otro de los factores importantes. Para ser presidente se deben tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección, 30 para gobernador, 25 para senador y 18 para diputado. Pero que se cumplan estos requisitos no quiere decir que las personas que llegan a gobernar tengan capacidades demostrables para gobernar.
Yo creo que yo no hago política.
Entonces, ¿todos podemos llegar a un cargo público sin importar nuestra experiencia o educación? La respuesta fácil es que sí.
Así funciona la democracia en nuestro país.
El chiste de la democracia es que todas las personas, sin importar su contexto social, puedan acceder a los espacios de participación en el poder.
Pero cuéntanos, ¿tú cómo calificarías el gobierno de Cuauhtémoc Blanco?
Muchas gracias a Camila Solís y Tania Villacampa, estudiantes de Ciencia Política aquí en la Ibero, que pues semana con semana nos van contando un poco de estos datos que muchos de nosotros no conocemos, no sabemos, y que deberíamos de saber rumbo a la elección del 2 de junio. Les voy a platicar un poco sobre un tema que ya venía platicando con Enrique Darson, nuestro pasado entrevistado, que es la situación legal de Donald Trump. Como lo dijimos, ya Donald Trump es de facto el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos por tercera vez consecutiva. Parece que fue apenas ayer, ese verano del 2015, cuando Donald Trump bajó de las escaleras de su torre en Manhattan y dijo que los mexicanos éramos unos violadores, así lanzando su campaña presidencial, su primera campaña presidencial. Pues bueno, eso fue ya hace 9 años. 9 años de que Trump esté en nuestra sopa todos los días, sea tema de conversación en la sobremesa todos los días. Si ustedes, como yo, ya lo alucinan, pues no están locos. Nada más es que Trump, pues por tercera vez, será candidato presidencial. Pero en esta ocasión, su candidatura será muy diferente, porque en el 2016, pues, llegó como la sorpresa. En el 2020 su campaña se basaba en la reelección cuando él era presidente en funciones. Sin embargo, esta vez va a llegar a la candidatura con 4 juicios legales en proceso y 91 delitos por los cuales está acusado. Y eso es, pues, no tiene precedente en la historia de Estados Unidos y de muchísimos países en el mundo. Así que, pues bueno, quiero hacer un recuento de los 4 juicios a los cuales Trump se está enfrentando. El número 1 es el de los documentos clasificados que se hallaron en su casa en Florida, titulada Mar-a-Lago. Trump enfrenta una segunda acusación, porque la primera vez que esto ocurrió con el exmandatario estadounidense fue en la Casa Blanca. Esta segunda acusación por remover documentos clasificados de la oficina Oval y llevarlos a su casa de Mar-a-Lago, la propiedad y residencia pues del expresidente. Los investigadores están evaluando cómo se almacenaron estos documentos y quién pudo haber tenido acceso a ellos, porque son documentos con información clasificada, no sabemos qué tenían específicamente, pero pues hay evidencia de que Donald Trump escondió estos documentos en un baño dentro de su casa, que, a ver, no es una casa común y cualquiera, es una mansión a la cual tienen acceso muchísimas personas, porque también es una casa club de un campo de golf. Entonces, al parecer, estas cajas estaban en un baño que estaba en el lobby o en el sótano del lobby, a la cual tenía acceso muchísimas personas, tanto estadounidenses como extranjeras. Y ya saben cómo son los gringos de piquis con sus documentos y su información. Entonces, el hecho de que estén expuestas en sí esas cajas, esos papeles, esa información, pues puede ya representar un delito. Pero lo grave en toda esta situación es que después de que el Instituto de los Archivos estadounidenses le pidió al presidente Trump que regresara esos documentos, él se negó a regresarlos. Y ahí el gran problema del asunto. ¿Qué ha dicho Trump al respecto? Pues Trump dijo que la corrupta administración de Joe Biden ha informado a sus abogados que se ha acusado y parece que por el bulo de las cajas es un complot. Si esto les resuena en otro lado del mundo, en nuestro país, pues no es coincidencia. Perdón por la mala traducción, pero así lo tradujo la BBC, no sé por qué. Esto ha dado pie a que Trump pues diga que le están haciendo una cacería de brujas, algo típico en el expresidente Donald Trump. Les voy a platicar un poco más de esto en unos minutitos, porque ya tenemos en la línea a nuestra segunda entrevistada del día de hoy, Katia de Artigues, querida amiga de este programa, periodista y fundadora del medio Yo También. Katia, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Valvanera.
Hola, Rodrigo, muchísimas gracias por la introducción y mucho gusto en estar contigo otra vez. Muchos saludos a todos que nos escuchan, todos, todas.
Gracias a ti, Katia. Oye, pues queríamos platicar contigo porque sé que traes este gran proyecto que se titula Yo También Voto, en el marco, obviamente, del proceso electoral que estamos viviendo. No sé si de bote pronto le puedas explicar a nuestra audiencia de qué trata.
Sí, cómo no. Mira, hay 20 millones de personas con discapacidad en el país. Y muchas veces las necesidades, bueno, todo el tiempo, las necesidades de este colectivo como que pasan de largo cuando son muy importantes. Si eso lo multiplicas por una familia de 4 personas, pues 2 de cada 3 mexicanos tenemos que ver algo muy cercano con la discapacidad. Entonces, nos creamos un programa, Yo También Voto, un proyecto triple, que busca hacer 3 cosas. Primero, poner la agenda de las personas con discapacidad a través de cuestionarios que hacemos con distintas organizaciones de distintas discapacidades y que vamos a aplicarle a las personas candidatas a diversos puestos de elección, con el apoyo además de otro medio de comunicación, no solamente Yo También. Te pongo el ejemplo de la Presidencia de la República. Ya nos reunimos diversas organizaciones de distintas discapacidades, creamos un cuestionario. Yo tuve una plática con la Organización Editorial Mexicana, que tiene 30 periódicos, 40 portales en la República. Les di un taller sobre cómo escribir sobre discapacidad, etcétera. Vamos a buscar a las personas candidatas con el cuestionario que hicimos con la sociedad civil. Lo vamos a grabar, lo vamos a producir todo y va a salir tanto en la Organización Editorial Mexicana como en Yo También. Para el tema del Congreso es igual, buenísimo, nada más que sale en Animal Político. Para la Ciudad de México y las personas que quieren gobernar la Ciudad de México es con Chilango. Para Jalisco es con El Informador, es un periódico tapatío, importante. Para Tabasco es con Telereportaje, que también es, bueno, es una plataforma, más una estación de radio, más le llaman el periódico del aire. En Veracruz es con El Diario de Xalapa. Y en Yucatán va a ser con CIPSE, que tiene radio y más bien tiene tele y también tiene un periódico. Entonces, de esta manera, pues matamos tres pájaros de un tiro, por así decirlo. Visibilizamos la gente de personas con discapacidad a través de un cuestionario que no solamente es de Yo También, sino de otras organizaciones que además son locales, en el caso de Jalisco, Veracruz, Tabasco, Yucatán, y con medios locales a los cuales también sensibilizamos. Y de eso se trata Yo También.
Platícame un poco de este cuestionario, Katia, específicamente sé que me platicas que otras organizaciones de la sociedad civil están involucradas, pero me interesa saber qué cuestiones o qué preguntas vienen acerca de los derechos o las problemáticas de las personas con discapacidad.
Sí, mira, buscamos siempre proveer a las personas candidatas de datos, ¿no? Entonces, nuestra primera pregunta, si se las puedo adelantar, apunten todos los personas que vamos a buscar, si es que nos están escuchando, es cuáles son tus principales tres propuestas, ¿no? Yo creo que, pero ya después vendrán preguntas más dirigidas, ¿no? Por ejemplo, encontramos, gracias al INEGI, que hace un seguimiento de cuántas manzanas accesibles hay cada 10 años en el censo, que nos tomaría 230 años, Rodrigo, hacer el país accesible a la velocidad que vamos. 2 siglos y 3 décadas. Porque la accesibilidad física está avanzando muy poquito, ¿no? Entonces ponemos ese dato y le decimos, ¿y tú qué harías en materia de accesibilidad, por ejemplo? Entonces, a la par que estamos haciendo una suerte de pedagogía basada en datos, porque finalmente es un cuestionario periodístico y no académico, pues también sensibilizamos y recabamos acciones públicas lo más puntual posible de las personas candidatas. Los vamos a grabar en video para tener constancia. Vamos a hacer con estas entrevistas video resúmenes accesibles, como siempre lo hacemos en Yo También, con lengua de un recuadro, con intérprete, un recuadro importante, con una interpretación en lengua de señas mexicana, subtitulado, para también abonar al voto informado de las personas que se interesen en el tema de discapacidad.
Justo aquí en Tengo Otros Datos, el martes pasado, Katia, compartimos la nota que tenían en Yo También la semana pasada de cómo los tres candidatos presidenciales pues se quedaron cortos en términos de accesibilidad en sus primeros mensajes y spots. ¿Qué opinar al respecto de esto?
Pues que me parece muy notable que a la fecha todo esto sigue siendo como optativo, entre comillas. Cuando queda muy claro que los partidos políticos, como sujetos obligados de la ley de transparencia, que además están buscando el voto de todos y todas y todes, ¿no? Y muchos de ellos tienen discapacidad, no lo hagan en formatos accesibles. Siempre se disculpan porque he hablado con las campañas personalmente diciendo, no, es que el recuadro ensucia. O, ay, sí, pero es que sabes que es que vivimos de prestado, no tenemos bien. Es como dijeras, no, pues no voy a tomar en cuenta a los 12 millones de personas con discapacidad auditiva. Imagínate, 12 millones en una elección. O sea, es un signo, es un símbolo, pero también es una obligación legal. Y esto es algo que yo siempre les digo, es que no es por favorcito, ¿no? Es con base a derechos.
Y hasta ojalá les conviene, vaya.
Claro, claro. Yo creo que les conviene, por supuesto que les conviene.
Oye, preguntarte también, sabemos que las personas con discapacidad pues es uno de los grupos que más dificultad tiene para el acceso al voto físico como tal. El 2 de junio muchas personas no podrán trasladarse o tendrán complicaciones para trasladarse a las urnas. ¿Qué podemos hacer en México para mejorar esta situación, Katia?
Pues mira, el INE se está aventando por primera vez en una elección federal un programa que no me encanta el nombre, pero sí lo que hace. Le llaman personas postradas, o sea, en situación de postración, que no pueden salir de su casa. Las personas con este tipo de discapacidades, que no se pueden mover de su casa, que están en cama, se pudieron haber registrado, 12,000 de ellas sí lo hicieron, y después, como en el voto anticipado en el extranjero, también hacer otro procedimiento para decir, sí, yo quiero votar a distancia. 4,500 y no me acuerdo cuántas van a votar a distancia estas elecciones. De hecho, lo tenemos en Yo También dividido por estados. ¿Cuántas personas con discapacidad en esta situación van a votar por estado? Y entonces, esto es algo que ya se va a hacer en esta elección por primera vez. Se hizo el año pasado por primera vez en el Estado de México y Coahuila, que tuvieron sus respectivas elecciones. Pero esta es la primera vez que se hace a nivel nacional con un programa que me parece muy bien, pero que le faltó mucha difusión.
Totalmente, creo que sí vi alguna nota, pero digo, 12,000 personas, pues es muy poquito para la cantidad de personas que vivimos en este país, ¿no crees?
Muy poquito, la verdad sí, muy poquito.
Sí, pues deberíamos de ampliar, de exigirle al INE que se amplíe esta modalidad de el voto a distancia, que en muchísimas democracias liberales del mundo se hace y se hace muy bien, y creo que podría pues permitir la accesibilidad de muchísimas personas con discapacidad, Katia.
Sí, yo creo que hay que promoverlo muchísimo más y difundirlo como un derecho y una forma de hacerlo. Esta vez es un voto como por le van a llevar los materiales a su casa, etcétera. En la medida en que esto lo hagamos y confiamos, ¿verdad? También es un tema ahí de confianza y de que no le recorten demasiado dinero al INE para que lo pueda hacer. Si se hiciera a distancia, de manera electrónica, pues quizá. Y bueno, también atajemos la curva, ¿no?, de que muchas personas con discapacidades pues necesitan también ajustes razonables, software especializado, claro, que se puede descargar de manera gratuita, pero aún así tienes que enseñarle a una persona a usarlo, y eso, bueno, de por sí incluiría a muchas personas a la vida, ¿no? Se podría aumentar muchísimo. Hay muchísimas personas con discapacidades que simple y sencillamente no están en las estadísticas porque no se enteran de esto o porque no tienen el dinero suficiente para tener estos apoyos. En fin, hay muchas causas. Uh-huh. Acuérdate que la discapacidad suele crear pobreza y la pobreza discapacidad, y es un círculo que se muerde la cola.
Totalmente, Katia. Pues estaremos muy atentos a todo lo que salga en esta iniciativa de Yo También Voto. Ya nos platicaste los diferentes medios que estarán dándole seguimiento tanto a nivel nacional como a nivel local. Y estaremos aquí apoyándolos en Ibero 99 también con la difusión.
Súper, muchísimas gracias. Yo creo que van a ser cuestionarios muy interesantes y que verán que nos van a interesar no solamente a las personas que vivimos con una discapacidad o cerca de la discapacidad, sino a todas.
Totalmente. Pues muchísimas gracias, Katia. Sabes que eres amiga de este programa y que los micrófonos siempre están abiertos para ti.
Muchísimas gracias a ti, Rodrigo. Un abrazo.
Un abrazo, Katia de Artigues. Un tema crucial en el contexto en el que estamos viviendo, el proceso electoral rumbo al 2 de junio, que será el proceso electoral más grande en la historia de nuestro país. Se van a renovar más de 19,000 cargos públicos y por lo tanto pues se deben incluir a absolutamente todas las personas. Y como lo hemos subrayado en este programa en distintas ocasiones, las personas con discapacidad muchas veces son el segmento de la población más olvidado en estos procesos electorales. Oigan, ya estábamos platicando antes de la entrevista con Katia acerca de los 4 juicios a los cuales se está enfrentando Donald Trump. Voy a hacer un breve resumen de los otros 3. Ya hablamos de el juicio acerca de los documentos clasificados que Trump se quedó después de regresar a su casa privada en Florida y salir de la Casa Blanca. El segundo de los juicios es el pago a una estrella de la industria porno llamada Stormy Daniels. Este pago fue de $130,000. Ahora, el pago en sí mismo pues no sería ilegal, pero al parecer Trump lo registró como un gasto de sus negocios. Fue un pago para que esta actriz el pago trataba que la actriz guardara silencio sobre si tuvo o no relaciones con Donald Trump extramaritales. Entonces, el problema no es el pago, pero que Trump lo haya registrado como un gasto de sus negocios significa fraude
en Nueva York y por lo tanto es ilegal. Este, al parecer, es el menos grave, entre comillas, imagínense, de los cuatro juicios que está enfrentando Donald Trump, pero podría tener una relevancia importantísima porque va a ser el primero al cual Trump se tendrá que presentar a finales de este mes. Entonces, por el hecho de que va a ser el primero, va a tener muchísima relevancia mediática y podría ser muy importante en las aspiraciones presidenciales de Donald Trump. Que aquí no importa tanto, aunque sí, si encuentran culpable o no a Trump, sino las consecuencias que tendrá electoralmente para él rumbo a noviembre. El juicio número 3 es el intento de cambiar resultados electorales en el estado de Georgia. Hay un reportaje muy bueno en el New York Times de enero del 2021, en donde publican una llamada telefónica que el presidente Donald Trump, en ese entonces presidente Donald Trump, tuvo con un funcionario electoral de Georgia, donde le dice explícitamente en la llamada que por favor encuentre 11,000 votos de donde sea para que él ganara ese estado, llamándolo, pues, o incitándolo abiertamente a que cometiera un fraude electoral. En este juicio, pues, ahora sí que Trump tiene las manos en el lodo, tiene lodo hasta el cuello, porque es una llamada telefónica que está en el New York Times, o sea, lo tienen infragante. Y por último, el último juicio que a mí me parece el más grave de todos, es el juicio federal en Washington, D.C. por el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021. Y es que varios organismos del gobierno federal estadounidense están indagando sobre el supuesto papel de Trump en el ataque al Capitolio ocurrido hace ya tres años ya, como pasa el tiempo, cuando pues una turba de sus partidarios irrumpió en la sede del Congreso, como todos lo vimos en redes sociales y en las noticias. ¿Trump alentó nada más a esta turba o tuvo que ver algo en la organización de esta insurrección? Ahí yace el meollo del asunto y este es uno de los más graves, porque si se le encuentra culpable de incitar una insurrección en el Capitolio, la enmienda número 14 de Estados Unidos prohíbe a cualquier funcionario público que haya cometido o incitado una insurrección, lo prohíbe a volver a ser funcionario público. Entonces, esta es el juicio clave, a mi parecer, aunque bueno, podría tardarse y alentarse porque los abogados de Trump están tratando de patear el bote con amparos y alegatos legales para que se haga lo más tarde posible, y si es posible, hacerlo después de las elecciones. Pero bueno, estaremos muy atentos porque estos cuatro juicios, como les digo, estarán dando mucho de qué hablar de aquí a noviembre y tendrán consecuencias para bien o para mal para Trump en la elección de noviembre de este año. Oigan, vámonos nosotros rapidísimo con el tantita madre del día de hoy.
Le hizo falta tantita madre.
Y bueno, la TikToker conocida como la niña fresa, así me dicen mis amigas Camila y Ana Lau, que son de una generación más joven que yo, que le dicen Mariana Grimaldi, ha sido funada en redes, puesto que subió un video donde apoya abiertamente la campaña de la candidata Claudia Sheinbaum, bajo la etiqueta de ¿quién creen? ¿Cuál es el partido que famosamente, célebremente lleva décadas lucrando con los influencers y los famosos en redes sociales? Pues nada más y nada menos que el Partido Verde. En un acto nada desconocido, la influencer quiso influenciar. Entonces dijo, y la cito: lo que más me gusta de la Ciudad de México es que literalmente aquí hay muchas campañas y muchos eventos muy bonitos organizados aquí en Ciudad de México. La estoy citando literal. Y algo que yo no sabía sobre el reto verde que literalmente Claudia Sheinbaum realizó, porque plantó 40 millones de árboles y plantas para ayudar a la diversidad de la Ciudad de México. ¡Wow! O sea, ¿por qué somos honestos amigos? Nos hemos acabado. ¿Qué dijo? ¿Quién sabe? Pero lo que sí es seguro es que estaba apoyando al Partido Verde y a Claudia Sheinbaum. Vamos a escuchar 15 segunditos de lo que dijo.
más que gusta de Ciudad de México. Creo que lo que más me gusta de la Ciudad de México es que literalmente aquí hay muchas campañas y muchos eventos muy bonitos organizados aquí en Ciudad de México. Y algo que yo no sabía es sobre el reto verde que literalmente Claudia Sheinbaum realizó, porque plantó 40 millones de árboles y plantas para ayudar a la biodiversidad.
De que plantas y 40 millones de árboles, y porque seamos honestos, nadie entendió qué dijo, pero bueno, está clarísimo que cuando una influencer que nunca habla de política, de la nada, en elecciones, en procesos electorales, empiezan a hablar bien del Partido Verde, alerta roja, alerta roja. Así que, pues bueno, si quieren funar en redes sociales a Mariana Grimaldi y al Partido Verde, adelante. Hasta acá tengo otros datos del día de hoy. Mañana no se pierdan este mismo programa enfocado en temas de la Ciudad de México a cargo de nuestra querida Rox Aguilar. Yo me despido no sin antes agradecerle justamente a Rox, a Ana Lau y a Camilo en la producción, a Bampi en los controles y a ustedes por escucharnos. Esto fue Tengo Otros Datos. Mi nombre es Rodrigo Balvanera. Que tengan un excelente resto de semana.
Flores de Mol es un pen...
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué p***? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.